12 y 38 minutos, tiempo para el misterio, para el delito y hoy también para el derecho al olvido y para buscar los porqués. Bienvenidos a Se ha escrito un crimen.
Se acaban de cumplir el pasado 11 de julio, exactamente 40 años de la tragedia del camping de Los Alfaques. 215 personas murieron abrasadas por la explosión de un camión sobrecargado de propileno. Así lo contaba entonces Televisión Española.
El día 11 de julio, a las 2:30 de la tarde, una bola de fuego de 60 metros arrasó un camping de la provincia de Tarragona. El fuego brotó de un camión cisterna cargado de propileno que estalló en medio de la carretera justamente frente al camping, se prendió fuego y el gas inflamado se derramó como una bocanada del infierno sobre los veraneantes que en aquel momento estaban comiendo. 1.500 grados de calor de pronto. Hombres y mujeres.
Lo peor de aquello fueron esas terribles imágenes. Bueno, lo peor fueron las muertes, pero es verdad que aquellas imágenes de las víctimas carbonizadas recorrieron el mundo. Imágenes que no solo quedaron grabadas a fuego en nuestra memoria, sino que siguen ahí a golpe de teclado. Por eso los dueños del camping reclaman su derecho al olvido. De hecho, se han llegado a enfrentar a Google para conseguir ese resultado, para conseguir que los resultados que arroja el buscador cuando alguien teclea el nombre del camping no sean esas fotografías.
En otros casos, lo que se busca en Internet es averiguar las causas de la muerte de un familiar. Esto es lo que han conseguido los padres de una adolescente fallecida en Alemania. La justicia ha obligado a Facebook a desbloquear la cuenta de la joven para conocer si su muerte fue un suicidio. Es lo que se conoce como herencia digital.
Tenemos asuntos sobre la mesa claros y algunos que irán surgiendo, así que vamos a saludar a nuestros colaboradores, como Carlos Basas, que es escritor de Novena Negra, está en nuestros estudios de Iruña y es ya un experto en todas estas cuestiones. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, aquí estamos.
Bueno, San Fermín es y todo, y aún así la voz más o menos decente, ¿no?
Más o menos. un poco
de catarrito, ¿no?
Sí.
Claro, el relente que decían antes las madres cuando llegabas ya de día.
La noche refresca y eso, ¿sabes?
Eso es. Bueno, te saludamos también a Juan Arce, que es perito informático forense y miembro de Stop Violencia. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, la verdad, deseando charlar con vosotros y analizar algunos de estos casos. Algunos los hemos mencionado ya, como es el caso de esos padres que pedían la herencia digital. ¿Por qué es importante la sentencia que hemos mencionado sobre una joven de 15 años fallecida en 2012, arrollada por un convoy de metro en Berlín? ¿Cómo es importante esta sentencia y qué es exactamente el querer gestionar una herencia digital?
Bien, empiezo yo. Es que lo que me habéis contado es que yo también estoy aquí con Carlos, entonces nos podemos ver.
Hoy tenemos compañía.
Hoy no estamos calor. Es importante, primero hay que hacer una puntualización. Es una menor, entonces parece baladí el asunto, pero no es lo mismo. Al ser una menor, el que esa cuenta, digamos, los padres tienen derecho a tutelar ese contenido. Entonces no es lo mismo tener más de 18 años que tener menos de 18 años. Entonces lo de la herencia, vamos a hacer la primera puntualización de que es una menor y los padres reclaman unos contenidos de una menor. Entonces eso legalmente en España sí que hay jurisprudencia con temas de delitos informáticos donde padres o en investigaciones se ha pedido el acceso. Justificándolo y demás, se ha hecho. Entonces, el tema de Alemania, esto ha sentado una jurisprudencia en Alemania particular que les va a habilitar a agilizar ese proceso. En España, aquí hay que ir a un juez que lo autorice, con la policía, con una denuncia. Se puede hacer, pero es complejo. En el caso de un adulto, no tengo experiencia y prefiero no opinar porque es un tema legal. Y eso se lo vamos a dejar a los abogados y a los juristas, no a mí.
Sí, pero es verdad que a veces no nos damos cuenta de todas las cosas que gestionamos a través de claves, por ejemplo, Carlos, bueno, pues claves de acceso a unas cuentas de Facebook o de Twitter, o que tenemos en la nube montones de fotografías que si fallecemos sin dar esa información o no la tenemos apuntada, se quedan en el limbo para siempre, ¿no? Con cosas muy personales a veces que puede que no se lleguen a recuperar.
Bueno, yo siempre digo que demando mi derecho a que todas las tonterías que he dicho a lo largo de mi vida en redes sociales algún día puedan desaparecer.
Eso es, que hay cosas que queremos que mueran con uno mismo, ¿no? Que sí, desaparezca con mi historia.
Yo, por ejemplo, ahora que estabais comentando eso, hace aproximadamente un mes murió mi padre y hoy veía su perfil en Facebook, por ejemplo, ¿no? Que es algo realmente, realmente extraño. Y no se me había ocurrido pensar en borrarlo, eliminarlo, y no sé siquiera si puedo, porque no tengo sus claves, ¿no? Pero es cierto, aquí en España, cuando tú quieres acceder a una cuenta, si estás en una investigación policial, evidentemente hay una instrucción, hay un juez de instrucción y hay una serie de permisos que hay que pedir. Y luego las empresas son más o menos colaboradoras. No únicamente las empresas que tienen las cuentas de internet, sino las que te dan, por ejemplo, también acceso a un móvil, ¿no? No es nada sencillo. Parece que dices, ¿por qué va la empresa a no querer darte acceso a ese móvil si se ha producido un crimen y pueden ayudar a investigarlo? Pues bueno, hay que ir con cuidado, y ellos protegen mucho a sus clientes, la intimidad, no pensando en ese cliente muerto, sino en los 300 millones de clientes vivos que tienen, para proteger también su intimidad y que no se pueda acceder fácilmente, ¿no?
Pero lo que es curioso, a ver, en este caso y con la información que tenemos, que esta joven había facilitado a sus padres las claves de su cuenta de Facebook, pero la cuenta fue bloqueada a petición de un amigo de la joven y los padres no podían acceder a ella. Claro, aquí lo que resulta chocante es, al final, quién, aunque tengan las claves, quién puede decidir el que se acceda o no se acceda a la cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo Facebook es quien manda.
Bueno, eso es lo que habían hecho, es solicitar un bloqueo. Eso se puede hacer, y es más, ante cosas que podemos decir no delictivas, pero ante un problema, es típico solicitar el bloqueo de una cuenta de Facebook. Pues porque, por ejemplo, alguien ha publicado unas fotos particulares nuestras, fotos de menores, etcétera. Se puede solicitar, y entonces Facebook, antes de tomar una decisión, automáticamente esa cuenta se bloquea. Se supone, porque luego habría que ver cada caso, que el dueño de la cuenta puede acceder y ver el contenido. Hay que recordar que con el nuevo, nuestra querida y amada Reglamento General de Protección de Datos Europeo, el derecho a la portabilidad, tanto Google como Facebook han habilitado una opción para poder descargarnos todo nuestro contenido digital. Descargarlo, porque hemos de recordar que como ese delicioso compendio legal que nos hemos leído todos antes de darle al botón aceptar, y ese siguiente, sabemos que cuando nosotros subimos contenidos a Facebook, les damos nuestro copyright. O sea, les damos permiso per secula in seculum amen de todas nuestras fotos. O sea, si ellos quieren publicar nuestras fotos y venderlas, les hemos dado permiso, hasta las más íntimas.
Ya. La verdad es que es un poco descorazonador, Carlos.
Bueno, pero estamos informados. O sea,
sí, pero es verdad que no hay forma tampoco de pasar por otras fórmulas, ¿no? O entras o no entras, pero no puedes entrar diciendo yo quiero estar en esta red, pero no quiero que uséis cualquiera de mis fotos. Bueno, o sea, se puede hacer un consentimiento parcial. Yo no he conseguido hacer eso, ¿no?
Pues no cuelgues fotos.
Ya, eso sí. No, yo no cuelgo nada, por si acaso.
Esto es como cuando se suele decir aquello de no, pero es que en esta cadena echan pornografía. Pues no la vea, oiga, ¿no? O sea, es yo siempre soy de los que digo que todos tenemos una responsabilidad personal. O sea, y todos debemos saber que si... Es como en mi caso, yo como escritor no tengo derechos sobre mi obra. Cedo mis derechos a mi editorial para que explote comercialmente esa obra, ¿no? Cuando tú entras en una de esas redes sociales, Instagram, Snapchat, todo ese tipo de cosas, donde vuelcas tu vida, tus deseos, tus frustraciones, tus anhelos, todo eso no te pertenece. O sea, tienes derecho, como yo como escritor tengo derecho de propiedad intelectual, que no supone nada desde un punto de vista de explotación comercial de todo ese material, ¿no? Tenemos que ser muy, muy responsables.
Y tenemos que ser adultos.
Eso es.
Es decir,
el problema es cuando se da a los chavales menores y, ahí
y a los adultos.
Y a los adultos. Bueno, también, ¿no? Ya, pero digo, claro, un chaval menor, que son los que muchas veces más se exponen, porque por desconocimiento o por creencia todavía en que este mundo es un mundo decente, los padres tienen que controlar más. No me gusta nada la palabra control, porque yo creo que una persona de 16 años ya es suficientemente adulta como para saber lo que se hace.
Supervisar, digamos, ¿no?
Sí, ¿por qué? Porque, claro, hay mucho cazador suelto por ahí en redes, y da mucho miedo. Y conforme a lo que comentabais del tema de los alfaques, yo creo que lo tienen un poco crudo para reconducir el tema.
Muy jodido.
Sobre todo porque fue un hecho informativo y tú igual determinadas cosas las puedes controlar, pero que eso fuera un hecho informativo y que se publicara en los medios de comunicación, eso
pero,
no.
O sea, pero creéis, a ver, lo que decís, que se elimine, igual no, pero que no sea lo primero que uno se encuentra cuando busca la información del camping. Lo digo porque es lo que al fin y al cabo creo que están pidiendo los propietarios del camping, que existe a día de hoy, que tiene su actividad, claro, son las primeras imágenes que
lo que no sé si han, lo que no sé si le han cambiado el nombre al camping o no siquiera. ¿Vale? Yo supongo que habrá sus trucos y no sé si esas cosas de buscador, él me confirmará, Juan, si van con algoritmos, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que habrá fórmulas para hacerlo.
Hay que hacer una pequeña reflexión. Y ya que estamos, nosotros somos los malos y ellos son los buenos, los periodistas, los que sacan todo a la luz.
Será ironía
más importante
también, ¿no?
Ironía, Dios me libre, por favor. ¿Y el derecho a la información? ¿Qué? Uy, perdón, el golpe. Ha pasado algo. Entonces, si buscas camping alfaques, pues...
Sí, pero es verdad que han cambiado mucho los parámetros de cómo se informaba antes y cómo se informa ahora. Uh-huh. Ahora se tratan sobre todo las fotografías en casos de accidente o las que se han expuesto públicamente cuando ha habido un atentado o terrorismo. Claro, hoy en día los parámetros que manejamos son mucho más proteccionistas que antiguamente. Claro, hoy nos daría un shock si viéramos cómo se publicaba en los 70 algunas cosas. Y es un poco lo que yo creo que pasa también, ¿no? Que las imágenes son tan crudas que no estamos preparados hoy en día para verlas con los parámetros de los años 70 o de los 80.
Pero la historia es la historia, entonces son dos derechos que están en contraposición. El derecho, digamos, a la privacidad y el derecho a la información. Entonces, si con todo el perdón del mundo, si te llamas eres un camping y estás en alfaques, pues lo tienes un poco crudo. La opción que ha dicho Carlos de plantearte pues otro nombre, pues va a ser lo más lógico y lo más, desde el punto de vista empresarial, más práctico.
Sí, pero luego viene el algoritmo y junta camping y zona alfaques, y me imagino que incluso podrá asociarlo a otros campings.
Sí, yo entiendo que en esa zona de alfaques no solo habrá un camping. Igual hay otros que se ven igualmente perjudicados aunque tengan otro nombre, ¿no? Si pones esos parámetros de búsqueda. Pero yo creo que sí, que hay que diferenciar entre lo que fue un hecho noticioso en su día. Efectivamente, las fotos fueron terribles. Yo también recuerdo las fotos publicadas en interview del accidente aéreo en el aeropuerto de Bilbao. No sé si os acordáis. Sí. Antes la cosa era como mucho más salvaje, ¿no? Pero claro, una cosa es una persona individual y la otra es el hecho de que sea un hecho noticioso, que fuera una noticia en su día, y eso sí que efectivamente chocan esos dos derechos, ¿no? No es lo mismo que a mí individualmente como persona no noticiosa me pase algo así y tenga más posibilidades de reclamar, ¿no? Desaparecer.
Estoy Mira, voy pensando, a poner un ejemplo para no meternos en muchos problemas. Si buscas mi nombre en Google, Juan Arce, hay un jugador, no me acuerdo ahora si es en Chile o en Perú, que se llama Juan Arce. Siempre me puedo quejar muchísimo de que, ¿por qué aparece cuando alguien me busca a mí, aparece un futbolista? Pues es que un futbolista a día de hoy mola más que un forense informático.
Lo malo sería que apareciese siempre roba en puntos suspensivos que tuviese
que
asociar,
también,
¿no?
pasa.
Sí.
Claro,
bueno,
que luego el derecho al olvido es otra cosa, ¿no? Que hay veces que dices, es verdad que el derecho a la información existe y tenemos que protegerlo, pero luego está lo de David contra Goliat, ¿no? Y pedirle algo lógico a veces a una gran empresa como Google hace que, aunque tenga razón, la tarea sea titánica y acabes por desistir.
El 40% de las cosas las suele aceptar. Otra cosa es que, pues eso, a veces cueste un poco porque ellos no tienen el dato. O sea, el dato a lo mejor aparece en un boletín oficial, aparece unas multas, y entonces los que no están, digamos, protegiendo esa información de que se haga tan pública, pues puede ser un ayuntamiento. Esas suelen ser las típicas, que primero tienes que ir al ayuntamiento que está publicando esa información, bloquéalo allí, y al cabo de 15 días, un par de meses, ya está bloqueado. A veces hay que hacer un poquito de análisis forense para saber cuál es el origen real de esa información.
Te iba a preguntar además, Juan, si precisamente las empresas, en este caso citamos a Facebook, pero pueden ser otras, ¿no? Si cada vez van asumiendo más que, pues eso, puede haber investigaciones que requieren entrar en perfiles determinados para buscar pruebas. Si esto lo van asumiendo como pues que es un lugar donde hay mucho dato, ¿no? Y que al fin y al cabo puede ayudar a resolver historias.
Lo asumen, pero no les gusta. Cuando vas y les dices, oye, por favor, mira, que estoy investigando el tema X, necesito estos datos, es que por protección de datos, sí, estoy de acuerdo, que yo te pido los datos de mi usuario X en tal sitio, no quiero los de los demás, solamente quiero estos datitos, pero necesito para verificar, no, por protección de datos, y ha sido a veces esperpéntico casos que he tenido de... De no autorizarme a saber cuántas veces se ha registrado con su usuario y contraseña un cliente en su servidor de correo electrónico.
Uh-huh. Si lo ¿Pero qué más les da dar esa información, ¿no? En teoría.
Porque a lo mejor se ve cosas que no se deben.
Ya, ese es el gran problema. Y eso es algo que hay que solucionar no en los despachos inferiores, sino en los despachos superiores, ¿no?
Sí.
Que cuando algo está sujeto a una investigación policial... las relaciones entre la investigación policial judicial y las directivas de esas empresas se suavicen, por decirlo de algún modo. Pero efectivamente, muchas veces te sorprendes porque tú crees conocer a una persona, accedes a su cuenta y descubres cosas que de las que ni tenías ni idea y que a lo mejor esa persona tampoco quería que sus padres conocieran, ¿no? Mm. O sea, ¿dónde está el derecho de en este
la
caso?
La intimidad.
Claro, es tremendamente complejo, ¿no? Esto es como una red de esas gigantescas de túneles con miles de conexiones y es difícil porque además el hecho de que los padres accedan a esas conversaciones, por ejemplo, o reflexiones de una menor en sus redes sociales, tampoco van a suponer una prueba pericial definitiva para saber si se ha suicidado o no, ¿no? A no ser que haya un mensaje que, bueno, mañana a las 7 me voy a suicidar y me voy a tomar o voy a tirarme a la vía del tren, que podría llegar a ser, pero probablemente las conversaciones, entonces intervendrá un perito psiquiatra o lo que sea, perito forense, diciendo, pues bueno, sí, parece que tenía una depresión o no, pero tampoco será una prueba definitiva, ¿no?
No sé si tú has leído algunos WhatsApps de adolescentes,
sí,
que necesitas primero un traductor para saber lo que han escrito.
Sí, y cómo se sienten, y es complicado, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que lo que buscan estos padres por encima de cualquier cosa es una respuesta terapéutica, en el sentido de decir, bueno, quizá aquí haya alguna respuesta a algo que muchísimas veces, por desgracia, no tenía respuesta, que es que alguien se quite la vida, ¿no? Y eso únicamente lo sabía la persona que se ha quitado esa vida, pero claro, ese bálsamo terapéutico de decir, pues quizá entiendo o pueda llegar a entender, es esencial para un padre y hay que entenderlo desde un punto de vista humano, ¿no? Uh-huh. Pero un rodillo como Facebook, como Google o un monstruo internacional, bueno, entenderán de sentimientos, pero también entienden de algo mucho más importante para ellos, que es negocio.
Eso es. Negocio frente
al nuevo reglamento, en eso está ayudando bastante.
Bueno, pues agradecemos mucho que hayan estado con nosotros Carlos Basa, es nuestro habitual escritor de novela negra, y también a Juan Arce, perito informático forense. A los dos, muchas gracias y nos iremos encontrando. Que paséis, en tu caso, Juan, buen verano, y con Carlos nos vemos por última vez el lunes, de momento, por última vez antes del verano. Cuidaros mucho, gracias.
Gracias.